Nuestro pastor Neil Ortiz comienza con oración diciendo: Padre Santo, qué verdaderamente y qué honor es ser tus hijos. Un hermoso tan privilegio, un privilegio tan conocerte, tener acceso a tu verdad, tener tu espíritu con nosotros para que nos instruya y nos enseñe la verdad. Padre, al reunirnos aquí, una vez más, inclinamos nuestros corazones en tu presencia, Señor, también. Te vemos con la anticipación de que vas a continuar con nosotros aquí esta tarde. Señor, al compartir este tiempo de alabarte, de oír esa hermosa música, también te damos lo mejor que podemos, y es leer tu palabra. Señor, confiando que estás con nosotros y que nos vas a hablar a cada uno de nosotros, porque nos vas a decir exactamente lo que necesitamos. Con estos corazones y esta expectativa, y con estos corazones hambrientos y estas mentes desesperadas, esperamos recibir de este bendito Salvador, este gracioso Salvador, Redentor, el Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Ahora les voy a llamar su atención un poquito más. Es tiempo de confesar como pastores. Estaba viendo en mi ordenación, mi certificado de ordenación del pastor, fue el 2001, el día 27 de febrero. Hace ya 12 años que fui ordenado, pude servir aún años antes como pastor. En estos últimos 13 años he estado pensando, aún más, considero algo que el pasaje que hoy vamos a leer esta tarde me llama la atención, y esto es que si yo fuera a crear una lista de 10 de los momentos y ministerios que he tenido en los últimos 13 años, los más que me han avergonzado, me siento avergonzado, quizás más de la verdad de ellos, de esa lista, serían cosas, ya que han sido intencional o no, he hecho mala representación del Señor. Imagínense al ver esta lista, no es un ejercicio muy contento, alegre, pero es un ejercicio muy pobre. Al considerar esos tiempos que no he representado bien al Señor, es como siendo un pastor menor. Esto que reconozco que son tiempos que he tomado las situaciones en mis propias manos. He sido consumido con querer estar correcto y en lugar de ser justo. Veo esos tiempos y tengo que admitir que en esos momentos estaba representando mis propios intereses, no los intereses del Señor. En el caso del estudio que tenemos esta tarde, vamos a poder ver uno de los líderes más prolíferos que el Señor ha tenido para guiar a su pueblo. También tuvo tiempos donde falló en representar al Señor con exactitud. Es lo que vamos a ver a la figura de Moisés. Específicamente este episodio donde él vino a ser injustamente enojado con el pueblo de Dios. Así mal representó al Señor. Amigos, si ustedes han guiado a algo o a alguien, yo les aseguro que se van a parecer a Moisés de alguna forma en esta tarde. Van a poder identificar sus pensamientos, sus sentidos y su coraje, su frustración hasta cierto punto. Entonces, acerca de Moisés, reaccionó con el pueblo de Dios porque debía de proveer para el pueblo de Dios, ser responsable por las almas, ser envuelto en el ministerio de cuidar las almas, algo que es un negocio peligroso y puede ser difícil. Te puede traer a veces al lugar cuando simpatizas con un sentimiento que no agrada a Dios y le dices a Dios, yo te amo, pero es tu gente con lo que estoy teniendo dificultades. Una vez más, acerca de Moisés, yo soy uno que estoy bajo el liderazgo de otros. A veces la puedo hacer difícil por aquellos que se tienen la responsabilidad de guiarme. Hay veces que interno o externo puedo resistir el liderazgo del Señor. Puedo presentar respeto, quizás no cooperar completamente. Dentro de mí lo que el Señor me tiene que yo haga para dirigir a aquellos que me dirigen. Entonces, en este tiempo de esta tarde he titulado Pecadores en manos de un dirigente enojado. Esta es una mezcla. Moisés está enojado, pero también tenemos los pecadores. Obviamente, este tiempo es tiempo de unos siervos más grandes de la iglesia. Un dirigente llamado Jonathan Edwards, 1941, predicó acerca de estando en manos de un Dios enojado. Moisés se refirió como un gran avivamiento para este país. En ese sermón, Edwards explicó en detalle y describió lo horrible del infierno. Fue un más allá de predicar un plan de salvación perfecto que Cristo hizo para nosotros, así que no nos tenemos que preocupar de ir al infierno ahora. Con todo y que Dios es perfecto y sus planes siempre son perfectos, su pueblo no lo es. Sus dirigentes son imperfectos. Y sus corderos, su congregación, también somos gente imperfecta. Cuando uso la palabra pecadores esta tarde, lo uso de una forma amplia. Son aquellos que se rebelan contra Dios, que a contra de la voluntad de Dios, a contra de los líderes de sus vidas. Para nuestros propósitos, les voy a llamar la atención lo que dijo Jesús en la parábola de la cizaña. Jesús, al decir esta historia, dijo que había un dueño de unos campos que estaba creciendo trigo, pero el enemigo vino en secreto y entre el trigo sembró cizaña en sus campos. Así que la cizaña y el trigo crecieron juntos y los obreros de aquellos campos le dijeron al dueño, si podemos ir y arrancar la cizaña. Jesús dijo que el dueño les dijo, no, déjenla que crezca, que crezcan hasta el tiempo de la cosecha, al fin de la edad, cuando Dios últimamente va a reunir los que son suyos y se los va a llevar para sí. Es decir, últimamente, mientras tanto, ya que consideramos la congregación de los hijos de Israel, la congregación como la nuestra hoy, siempre vamos a tener una revoltura de incrédulos con los creyentes. Entonces, quizás preferiríamos que esta congregación, este pasaje, son incrédulos mezclados con los creyentes, los verdaderos con los incrédulos. O quizás también podemos verla de esta manera. Estos eran simplemente un grupo de gente que tenían algo en común de calidad, una calidad en común, los que estaban arrepentidos. Así que estos pecadores que hay en el contexto donde Moisés se quema y falló a representar a Dios. Así que para comenzar, vamos a ver primeramente la congregación. Vamos a leer en Números 20, 1 al 5, con nuestro hermano pastor Neil Ortiz, que nos está ministrando el estudio de esta tarde en Números 22. Números 20, verso 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Diríamos, es un incidente, simplemente pasamos por eso y nos vamos al verso 2. Esto que refiere a la muerte de María, el tiempo de su muerte y también se escribe la muerte de Aarón unos capítulos antes. Así que esto fue en el año 40 de que los hijos de Israel estaban viajando por el desierto. Quisiera llamarles la atención que María hasta este punto era una figura muy importante para Israel a este tiempo. Ella era la hermana de Moisés y Aarón. Y Dios, hijos, hizo grandes cosas a través de ella. Algunos de ustedes recordarán el capítulo 12 de Números. que ella y su hermano Aarón se rebelaron contra Moisés como dirigente de Dios. De ese punto en adelante, se disminuyó su servicio. Así que Dios la usó significativamente. Mencionar su muerte es mucho más triste que celebrar, casi invadiendo en una forma clara. Podemos decir que lo que pudo ser el resultado de su rebelión contra el dirigente de Dios que era Moisés. Algo más que quiero aclarar aquí es que aquí, siendo el año número 40 de el andar por el desierto, es una generación nueva que aquellos que comenzaron hace 40 años. Sabemos que de el año número 1 hasta ahora, el año número 40, los padres y madres de esta gente que está caminando con Moisés también se rebelaron. Desafortunadamente leemos que esta generación nueva también estaban actuando como la generación antigua. Vamos a continuar en Números 20, verso 2, con nuestro hermano pastor Neil Ortiz. Dice que no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando hubiéramos muerto. Hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Vamos a considerar aquí algo. Esto puede ser referencia a los que murieron como resultado de la rebelión de Coré. En el capítulo 16 leemos que un grupo se rebeló guiados por Coré, donde la tierra se abrió y se los tragó un gran número de personas. Y un poco más tarde siguió y muchos más continuaron muriendo. O esta referencia también puede ser que a este punto desean que hubieran muerto, quizás se refiera a los que murieron uno por uno a los últimos 40 años. Es interesante entender que durante esta década de 40 años, como 600,000 personas murieron, como 40 personas por día. Ese es un pensamiento que yo nunca había pensado cuando había pensado que los israelitas estaban vagando por el desierto. Todos estos que murieron por la gente, se moría en algunos casos. Consideramos